Información aquí en Radio Nacional El Bolsón es que el barilochense Ángel Weinstein, con el patrocinio letrado de Marina Shifrin, presentó un recurso de amparo contra la municipalidad de Bariloche a fin de que se decrete una cuarentena no flexible y eficaz para hacer frente al COVID-19. La medida cautelar solicitada es retrotraer la aplicación del aislamiento obligatorio a las condiciones del 10 de mayo y que por lo tanto cese la atención en comercio de productos no esenciales, la prestación del servicio doméstico y de peluquerías y barberías. Para hablar de este tema y por qué es tan importante en Bariloche, la situación actual en Bariloche, estamos en comunicación con el propio Ángel Weinstein, quien presentó justamente este recurso de amparo. Decir que Ángel Weinstein es antropólogo, además de presentar este recurso de amparo, tal es su trabajo y su profesión. Buen día, Ángel, te damos la bienvenida aquí a Radio Nacional El Bolsón.
Buenos días y buenos días a toda la audiencia de la radio.
Bueno, intrigados por este recurso de amparo y queriendo saber, conocer un poco más de qué se trata, cuál es el pedido y en qué se motiva, en qué está fundado.
Mira, el pedido está fundado en la ley. Ajá. El pedido está fundado en el decreto 493/20. Antecedido por el 459/20, decreto nacional del Poder Ejecutivo, ratificado por el Senado, el cual excluye explícitamente a San Carlos de Bariloche de las zonas del país que pueden flexibilizar la economía, teniendo en cuenta que es una región de transmisión comunitaria. Esto fue decretado en el, cuando se inicia la cuarentena a nivel nacional, y hasta el día de la fecha, hasta el día de hoy, esto no fue modificado. A pesar de esto, el gobierno municipal de San Carlos de Bariloche, a pesar de la existencia de este decreto, que además está avalado por un decreto provincial, en donde la gobernadora Arabella Carreras habilita flexibilización en una cantidad de municipios de la provincia de Río Negro, y sin embargo Bariloche no está incluido en ese anexo, en ese listado, al igual que lo que determina el gobierno nacional. Bueno, en virtud de esto, y teniendo en cuenta los picos que hemos tenido en San Carlos de Bariloche de casos, no nos olvidemos que es la ciudad de la provincia que tiene más casos.
Claro.
¿Sí? Es decir, en general se oculta esta información porque cuando se informa se habla de los recuperados, pero no se informa, como informa Nación, cuántos casos ha habido, que eso es el tema más relevante, ¿sí? Es decir, no digo que no sea importante que la gente se recupere.
Claro.
Pero el dato principal y el dato fundamental son dos: la cantidad de casos y la cantidad de fallecimientos. Por suerte, en Bariloche no hemos tenido aún ningún fallecimiento. Pero bueno, ese fue el motivo principal del amparo, que está basado en un concepto fundamental, que es el derecho a la vida, ¿sí? Porque considero que no hay nada que esté por encima de este valor. Sin embargo, como suele ser habitual en la justicia rionegrina, la doctora Pájaro, del juzgado 7 de familia de San Carlos de Bariloche, rechaza el amparo, ¿sí? Rechaza el amparo en forma no cumpliendo con la ley, o sea, en una ilegalidad absoluta, porque siendo ella la que en el primer proveído del amparo le pregunta a la municipalidad y a la provincia, porque incluye también a la provincia en esto, ¿qué pasa o qué ocurre con este decreto de Nación de 459/20, artículo 5, inciso 3, donde expresamente está la prohibición de que Bariloche flexibilice la situación? Ni municipio ni provincia dan respuesta alguna sobre la pregunta de la jueza. Sin embargo, cuando la jueza se expide, vuelve a hacer mención a ese DNU, ¿sí? Pero en una serie de vagas interpretaciones, es decir, rechaza por improcedente el amparo, basándose en algunas cuestiones que realmente están fuera de lo que podría ser el derecho, ¿no? Como por ejemplo, habla de que mantener la cuarentena tal como está no tiene consenso social, ¿no? una jueza no puede fundamentar el no cumplimiento de una ley porque no tenga consenso social. Te doy un ejemplo paralelo, el tema de el no firma de la ordenanza, digamos, de que no se ejecute la ordenanza del Cerro Catedral, tenía mucho consenso social y también fue rechazado.
Claro,
sí. Entonces estamos con dos situaciones paralelas y dos resoluciones totalmente distintas, una teniendo en cuenta el consenso social y otra dejando de lado más de 7.000 firmas avalando, digamos, la anulación de la ordenanza de la sesión del Cerro. Entonces, bueno, esta es la situación, y muy compleja, porque yo no dejo de tener en cuenta lo que significa esta pandemia, no solamente desde el punto de vista de la salud y de la vida de la gente, sino de lo que significa del ángulo económico,
claro,
del ángulo de la subsistencia de miles y miles de rionegrinas y rionegrinos, ¿sí?, que viven esta economía donde un 40% de la misma funciona en negro, donde la cantidad de gente que no tiene una relación laboral formalizada, autónomos, digamos, que se dedican a tareas así que, digamos, reditúan muy poco ingreso y que ni siquiera las pueden ejercer. No me olvido de este tema, porque parecería ser, digamos, que este tema adquiere hoy el aspecto fundamental, ¿no? Y no es casualidad que este tema sea abordado por la derecha más recalcitrante, ¿no? Hoy leía en el diario declaraciones de La Nata en el programa de ayer, declaraciones de Gaby Echecopar, ¿no? Ahora parecen ser como los máximos defensores de los sectores más humildes y los pobres, cuando avalaron la destrucción del Estado, cuando avalaron que se eliminara el Ministerio de Salud, el Ministerio de Tecnología, que hoy son indispensables para enfrentar esta pandemia.
Cuando entonces, mínimo guardaron silencio, ¿no?
Claro, apelan a un sentido común muy elemental, ¿sí? En donde, bueno, es decir, si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre, ¿no? Entonces, hay que encontrar en esta tensión y en esta heterogeneidad social que existe, donde se da la particularidad que hoy pueden llegar a coincidir los sectores más humildes y más abandonados de la sociedad con los sectores más poderosos, ¿no?
Claro.
Es decir, con los grandes hotelería de Bariloche, con los grandes restaurantes de Bariloche, con el grupo importantísimo que detenta gran poder en Bariloche, que es el turismo, coincidir con los sectores trabajadores, ¿sí? Que se desesperan ante la imposibilidad de tener un ingreso. Entonces, frente a esta situación, es decir, hay que ofrecer también una salida, que también está planteada en el amparo, ¿no? Que es el tema de la reforma tributaria, ¿sí? Aquí no hay otra salida, no hay otra alternativa, y esto es a nivel mundial, se está discutiendo, no en Bariloche ni en Río Negro,
claro,
se está discutiendo en el mundo, ¿sí?, la necesidad de un ingreso básico universal para todo el mundo, como lo plantea Piketty en Francia, por ejemplo, que es uno de los grandes economistas hoy a nivel mundial, y lo viene planteando hace muchos años, ¿no?, de una renta básica universal. Es decir, esta sería la solución, como la que propone ahora el gobierno nacional respecto del impuesto a las grandes riquezas, ¿sí?
Claro.
Es decir, en la Argentina hay una enorme inequidad en la distribución de la riqueza, ¿no? Hay 12.000 personas en el país que representan casi el 70% del ingreso del país, contra el resto de 44 millones, ¿viste? Que
miran de costado, sí.
Postergados.
Claro.
Entonces, el tema no se puede ridiculizar como algunos lo hacen. Hay algunos comentarios que me ponen en los medios, en los diarios, en las páginas digitales, donde sale la noticia del amparo. Bueno, vos de qué vivís, o a vos a quién te mantiene, digamos, son respuestas que hacen a un sentido común muy muy elemental,
muy
porque lo que se está planteando de fondo es otra cuestión, ¿no? En primer lugar, el derecho a la vida. Y garantizar la vida de los argentinos, y en este caso en particular de los rionegrinos, que no nos olvidemos que somos la quinta provincia que está en peor situación respecto a los casos de coronavirus. Y Bariloche, no por casualidad, fue marcado por el presidente Alberto Fernández con un punto naranja cuando hace su exposición.
Claro.
O sea, como una zona evidentemente de peligro. Entonces, esa fue la razón por la cual presenté este amparo, ¿sí? Y que frente a la resolución de la doctora Pájaro, que presumo totalmente ilegal, la voy a apelar. Bien. Voy a apelar esa decisión, voy a apelar esa sentencia.
Clarísimo, muy claro todo el contenido de lo que ha dicho. Me queda una pregunta más en el aire, y es respecto, rápidamente, algo de esto ya se ha comentado o ha comentado usted, pero nos gustaría una reflexión o un pensamiento desde su lugar acerca de estos movimientos, manifestaciones de personas que se expresan contra la cuarentena, anti-cuarentena.
Bueno, en estos últimos días ha habido varias concentraciones. Todos los medios coinciden en que no fueron masivas.
Claro.
No fueron masivas. No tengo ninguna duda de que hay mucha gente que ante la desesperación ha salido, a expresar su descontento por no poder, pero políticamente, dentro de un análisis político más general, no tengo ninguna duda quién la impulsa. Mm. No tengo ninguna duda que el macrismo está impulsando estas marchas, ¿sí? Así como lo hacen algunos medios de comunicación que fueron fieles seguidores del gobierno de Macri, recién mencionaba La Nata, por ejemplo. Es decir, esto no va en contra de la gente que está desesperada por el tema de sus ingresos, sino un análisis más global, en donde se quiere adjudicar esta crisis económica a un gobierno que ingresó hace 6 meses, obviando la destrucción del Estado argentino, la fuga de capitales, el endeudamiento que nos dejó el macrismo. Entonces se trata de ocultar a través de esta situación de la cuarentena cuál es el origen. O sea, independientemente de la cuarentena, y esto lo dicen muchos economistas y yo también lo soy, independientemente de la cuarentena, si la cuarentena no hubiera existido, ¿sí?, la situación de la Argentina sería también desde lo económico dramática.